Bueno, si nos seguís la pista, que espero que sea así, ya sabéis que tenemos esa mala costumbre, que nos gusta saber cómo se enriquece, con qué se cuece todo lo bueno que hay en el Murge. Y para ello seguimos peleando porque son más visitas al cabo del mes, ¿eh? Pero de principio tenemos una visita y todo esto tiene mucho que ver con alguien que es el que tira del carro. Yo sé que está todo el mundo, ¿eh? Todo el grupo de profesores, pero la que está con nosotros en la radio, y las cosas como son, es Vanessa Peñalver. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, muy contenta de volver aquí. En abril no pusisteis falta, pero así sido unos meses de mucha locura, así que súper feliz de estar aquí a primera hora.
Claro, es que me decías hace un momento, pero ¿el programa cuánto va a durar? Yo decía, bueno, vamos a ver, si tenemos que repasar todo lo que llevamos de mayo,
vamos a sintetizar.
Podemos estar un ratito bueno esta mañana, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras, siempre es de agradecer que estés aquí en la radio. Oye, te veo muy bien acompañada, porque bueno, vienes con alguien que ya tiene su butaca de honor aquí en la emisora.
Nos falta
solamente poner la chapa por detrás a la butaca para que tenga su nombre. Así que si eres tan amable, y de hecho, hoy nos acompaña alguien a quien hemos escuchado en muchas ocasiones aquí en la radio, y sin embargo no le habíamos puesto cara, pero ya sí le ponemos cara hoy, ¿eh? Sí. Así que cuéntame.
Bueno, sí, hoy estoy súper contenta porque, bueno, tenemos, como siempre, nos acompaña Marta. Buenos días, Marta.
Buenos días, aquí de vuelta.
y nada, hemos recuperado a Hugo Peñalver.
Buenos días, sí. Por fin había que venir.
Que nos ha estado acompañando con sus audios. Vino a principio de curso, vino el año pasado, pero este año bachillerato es lo que tiene, así que los horarios no nos han ido coincidiendo, pero lo hemos raptado a primera hora.
Uy, eso suena fuerte.
Para traerlo aquí con su sección. Y bueno, estoy muy feliz porque tenemos, igual que el año pasado, el año pasado, la última vez, vino una alumna primero.
Fíjate si hace tiempo que llevas sin venir.
El año pasado.
Acabas de decir el año pasado. El subconsciente ha funcionado.
Me ha traicionado. La última vez que vinimos nos acompañó una alumna de FP y en esta ocasión nos acompaña Amina, otra alumna de FP.
Hola,
buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Amina?
Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, bienvenida.
Muchas gracias.
Amina estudia primero de gestión administrativa, así que nos va a hablar de un montón de cositas relacionadas con la FP. Así que nada, aquí estamos, el plato para hoy.
Oye, la temática del día es el Día Internacional de las Familias, ¿no? Que se celebró el pasado jueves 15 de mayo, si no me equivoco.
Sí, correcto. Nos vamos a centrar tanto en las secciones, sobre todo en las secciones que del espacio nuestro lingüístico, nos vamos a centrar en el Día de las Familias. Y bueno, vienen ahí cosillas muy, muy interesantes de la mano de Hugo y de la mano de Marta.
Claro, porque hemos dicho el referente a la temática del Día Internacional de las Familias, el espacio lingüístico, pero ojo que nos quedan muchos espacios, ¿eh? Que vamos también a disfrutar mucho con el espacio para actividades realizadas en el Murgi, el espacio para planes y programas y nuestro espacio en formación profesional, ¿eh?
Sí,
no sé si seguiremos hablando de la dual, no, pero...
Ya es que ya es que dual, claro. Ya es FP. O sea,
es FP.
Está totalmente integrado. Ya es que la FP actual es FP dual. Es que ya está con nosotros y bueno, ya ha venido para quedarse.
Bueno, ¿quién vino para quedarse? Bueno, vino de visita una vez a la radio y de repente se quedó.
Sí, yo esto me lo voy a tener que pensar.
Tenemos que decirlo. Es Marta, así que si te parece, vamos con el espacio lingüístico. Es que nos olvidamos que tenemos sintonías para los espacios, ¿eh? Pero no, ya estamos.
Sí,
¿eh?
Moló un montón la última vez que estuvimos ahí haciendo.
Pues cuando quieras.
Pues nada, vamos a empezar hablando un poquito sobre un contexto histórico. Vamos a hablar de la familia en la antigua Roma. Y es que la familia era una institución fundamental que estaba encabezada por el pater familias, que era pues el hombre más mayor de la familia, quien ostentaba a la autoridad absoluta y que controlaba al resto de miembros del hogar. Este poder también incluía pues decisiones drásticas como aceptar o rechazar un recién nacido, concertar matrimonios y además, si no le gustaba el hijo que tenía, lo podía vender como esclavo. El matrimonio romano también tenía lo suyo, porque las niñas ya se podían empezar a casar más o menos entre los 12 años alrededor, y las ceremonias incluían algunos rituales, como era el beso, que se suponía que sellaba el contrato matrimonial, y también la entrega de un anillo de hierro, pues en la actualidad también se entregan anillos, que en este caso el anillo de hierro simbolizaba la fortaleza y la permanencia. después de este contexto histórico, vamos a ir con cuatro palabras que he traído el día de hoy. Y la primera es la palabra familia, que viene del latín familia también. En este caso, originalmente se refería al conjunto de esclavos del hogar y de otros miembros, porque sí, la familia no es como ahora que tenemos en cuenta que son los abuelos, los niños, los tíos, sino que los esclavos también formaban parte de la familia, solo que de una forma diferente. Por otro lado, tenemos al matrimonio, que viene de mater y de monium, que es mater madre y monium estado, que literalmente significa estado de una mujer como madre. La palabra ahora es más sobre la maternidad, el amor. Y por otro lado tenemos la palabra suegra, que ahora mismo pues suegra, bueno, pues la suegra, ¿sabes? Pero en ese entonces, que es del latín socra, y este también después vendrá socrus, que tiene raíz indoeuropea, estaba más bien relacionada con alianza o vínculo. Que ahora pues decimos suegra y no es tan así. Y por otro lado tenemos criar, que es una palabra que, bueno, no tiene algo un significado tan sorprendente porque es más o menos como lo vemos al día de hoy. La palabra criar viene del latín creare, que significa hacer, crecer, engendrar y producir. Que también viene de ahí crear y crecer, criar, que es al fin y al cabo dar la vida y hacerla florecer.
¿Qué tal?
No, yo me quedo con la parte de la suegra. Voy a llegar a mediodía y decir, mira, te voy a contar de dónde viene esto. No sé si me estás escuchando. No. De todas maneras, os voy a recomendar un libro, que no lo hemos hecho nunca y lo voy a recomendar. Mira, nosotros aquí en la radio conocimos a un señor que es historiador, que prácticamente es un romatólogo, porque ha escrito no sé cuántos libros de Roma, pero libros muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, el último de ellos, bueno, el último no, porque se acaba de salir, pero el anterior era Chismes y diretes de la Roma Romae, en la que hablaba, bueno, pues del cotilleo, de las redes sociales de Roma, sí, porque ya la había en aquellos entonces, cómo se podía derrocar un imperio, ¿no? Cómo podías quitar a un emperador del medio a base de chismes y de bulos varios, tan de moda que están en esos tiempos que corren. Bueno, pues ahora acaba de editar un nuevo libro que se llama Roma Underground, que eso es una maravilla. Yo lo digo más que nada porque te trata, bueno, pues de los temas más oscuros. Un libro que habla de la Roma escondida bajo tanta leyenda, lujo, riqueza y ficción. Así que,
¿cómo
si
se
alguien,
llama?
Roma Underground.
No, ¿el autor?
El autor se llama Paco Álvarez. Que de hecho lo tendremos dentro de poco en la radio. Lo que pasa con Paco es que cuando llega... si los programas con el Murgi al final tiene que controlarlo, este señor es que es suficiente que le digas hola Paco y ya te puedes bajar, puedes hacer lo que quieras, tus mandaditos de la mañana y subir de nuevo a la radio. Bueno, pues hemos disfrutado del espacio de ortografía, etimología, de mitología. Vamos a hablar de mitología, ¿no?
Sí, con Hugo vamos a hablar de mitología. ¿Qué nos traes, Hugo, hoy?
Pues después del apartado de Marta, tan interesante, con tantos datos, seguimos con mitología. Y como no, pues relacionado con la familia, para lo que hemos venido aquí. Pues bueno, hoy vengo a dar mi toque mitológico y por una vez en mucho tiempo, en vivo, no como otra vez en audio.
Eso lo llevas dentro, ¿eh? Hay un cierto resquemor, yo sí. No digo nada, yo lo dejo ahí.
Eso se me queda guardado.
No, se cura con más veces que vengas a la radio. Yo te digo, se va curando con...
Esperemos. Bueno, pues en la antigua mitología, la familia, pues al final era... Estaba un dios, sus hijos, si no una persona que no era dios, sus hijos. Al final, una familia era un descendiente de otra, como también está en hoy en día. Y entre las divinidades, a veces no era un ejemplo a seguir las familias que se encontraban. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Zeus, el más conocido, que pues con su hijo no era muy bueno. Al final tenía un hijo, lo dejaba, o su mujer lo intentaba quitar del medio... No acababa muy bien, pero bueno. También tenemos el ejemplo de lo que hizo con su hija, Perséfone, que de la que hablaremos ahora. La puso en matrimonio con su hermano, Hades. Y bueno, al final no todos es una familia contenta, pero siempre hay alguna familia que sí destaca entre la multitud. Que tenemos el ejemplo de Deméter y Perséfone. Perséfone era la hija de Zeus con Deméter, que también era su hermana, que era la diosa de la agricultura. Cuando Zeus le dio a Perséfone a Hades, la madre se volvió loca, la buscó por todos lados, porque era una madre muy protectora y que quería mucho a su hija, la buscó por todos lados intentando encontrarla, hasta llegó el punto de que hizo que el verano desapareciera, todas las flores murieran por la tanta tristeza que tenía por perder a su hija. Al final, para resumir y no hacerlo muy largo, consiguieron que volviera Perséfone a su casa con Deméter, solo que por la mitad del año, la otra mitad del año, seguía con su marido Hades. Entonces, bueno, aquí tenemos en resumen el ejemplo de una familia que no es tan querida y otra que sí. Aunque, obvio está, no podemos compararlo con hoy en día, ya que hay pensamientos, ideas muy distintas, porque en la antigua, mitología, como ha dicho también Marta, con Roma, podías vender a tu hijo, dejarlo por ahí. Por suerte, eso es algo que estamos cambiando y que hemos cambiado. Eso.
Bueno, también. Ya se cambió.
Ya, lleva tiempo. Y bueno, entonces, lo bueno es que ya hemos cambiado todas esas cosas, pero tenemos el ejemplo de la mitología que había, familias buenas y familias malas.
Estupendo. Oye, dicen que nunca te acostarás sin saber algo más. Yo me he empezado a liarme un poco con los nombres, pero cacao, ¿eh? Cacao entre los dioses, no dioses. Ahí había también dimes y diretes, ¿eh? Como dice mi amigo Paco.
Totalmente. Aparte ellos lo hablan con una naturalidad. Yo me quedé en Zeus.
Bueno, no nos podemos olvidar del club de lectura.
Sí, como siempre, en nuestra sección de espacio lingüístico tocamos la lectura para fomentar la misma, ya que es muy importante fomentar el hábito lingüístico, el hábito de leer cada día. Y traemos Begoña, siempre se preocupa un montón por realizar un montón de varias actividades, y en nuestro club de lectura, por comentar un poco los libros que se han leído en la ESO, pues este año, en este periodo se han leído Como agua para chocolate, que se lo recomiendo a todo el mundo, que es un librazo, Diario de un náufrago, y están en este momento con Asesinato para principiantes, así que llevan un catálogo interesante. Pero bueno, vamos con el audio de uno de los alumnos del club de lectura, que nos va a contar una cosita muy interesante.
Hola a todos, somos Paula Mateo Aguilera y Nerea Moreno Castillo, de primero ESO A. El martes tuvimos una videollamada con el escritor César Mallorquín. Nos contó anécdotas sobre su vida y sobre el libro Las lágrimas de Shiva. Trata de un niño que se muda en verano con su prima y descubre la historia de un antepasado. El libro nos gustó mucho y lo recomendamos porque es muy divertido e interesante. Muchas gracias. Adiós.
A vosotras por la recomendación, que yo acabo de apuntarlo. Oye, sí. qué lujazo poder, videollamada y con el autor, y sacarle. A lo mejor se te ha quedado algo ahí en el tintero y tú, ya que lo tengo, pues aprovecho, ¿no?
La verdad es que los alumnos y las alumnas se lo pasaron genial en esa videollamada, y para ellos tener a autores de libros que se están leyendo, que se han leído tan cercano, es muy sorprendente y muy les incita más a leer, sobre todo que muchas veces este club de lectura está funcionando muy bien y eso les implica quieren más, el estar en contacto de dónde nace la historia, cómo nace la historia, y para eso César siempre ha sido súper cercano con el centro, así que le mandamos un saludo desde aquí, le damos las gracias por tener esa predisponibilidad siempre.
Oye, hay nombres propios en el Murgi que hace muy poquito recogían su correspondiente premio, porque como bien decía Vanessa, nada más empezar en el mes de abril, bueno, pues por motivos de agenda, porque al final hay veces que se puede y a veces que no se puede, que es comprensible, bueno, pues no nos perdimos el programa, lo llevo también aquí, pero quiero decir, pero bueno, te tenemos aquí hoy, no te preocupes. Así que a modo de recordatorio vamos a saber qué es lo que se ha hecho en el Murgi durante todo este tiempo. Empezamos por el mes pasado de abril.
Pues para empezar el mes de abril empezamos haciendo actividades como las Olimpiadas Olímpicas de Tales, donde Claudia Rubí Martín, Cristina Muñoz Benavides y Adán Ruiz Veloso recogieron su premio como ganadores de la 40 edición de la Olimpiada en Matemáticas de Tales, que no es poco, que celebramos en el IES Murgi el mes pasado. Ya que no pudimos venir, pues lo contamos hoy. Nuestros alumnos estuvieron entre los 20 ganadores provinciales de una prueba en la que participan 314 alumnos.
La verdad es que fue una pasada. Bueno, nosotros ya comentamos que Tales se había organizado en el ISTI, que tuvo lugar a finales de, bueno, mediados de marzo, finales, ya tenemos un jet lag ahí. Y bueno, en abril nos enteramos que los alumnos habían conseguido, que 5 alumnos habían conseguido premios y varios ejidenses. Entonces, nada, para nosotros es un honor tener este reconocimiento y bueno, tanto esfuerzo por parte del alumnado, que escuchamos los audios, que todo era cómo ha salido agotador. Si hacemos un poquito de memoria,
sí.
La verdad es que fue una prueba bastante para ellos, bastante importante. Entonces nos alegramos mucho que desde el Murgi, pues estos, le damos la enhorabuena a Claudia, a Cristina y a Dan por lo bien que lo hicieron, por ser, creo que fueron, si mal no recuerdo, 5 ejidenses, de 3 de los 5 ejidenses que consiguieron el reconocimiento.
Oye, hace un poco tuvimos la Feria del Libro aquí en la Plaza Mayor, pero es que en el Murgi también habéis tenido, o sea, correspondiente y propia Feria del Libro.
Por supuesto, celebramos la Feria del Libro en la biblioteca, como siempre, donde trajimos un montón de libros y poco a poco cada clase iba yendo a la biblioteca, ver los libros y mucha gente adquirir un libro para poder leerlo. Gracias a la librería Papel o Nevada por participar un año más con nosotros y de Lampa, dos hermanas, por colaborar con el descuento a los que estuvieran en el Lampa. Todo un éxito.
¿Y qué pasó el 24 de abril? A ver.
Pues el alumnado del primer curso de ciclos de FP, que no pudo asistir a las jornadas del Día de Andalucía cuando estuvimos celebrándolo, no pudieron venir porque ellos estaban en prácticas de dual. Y tenemos aquí a una de las asistentes, Amina, que nos va a comentar un poco pues qué tal fue.
Pues fue genial. La maestra pues nos organizó una jornada y todos los alumnos estaban ahí con su comida, comiendo, y encima ese día era el cumpleaños de mi amiga y lo celebramos.
La verdad es que fue muy curioso, ¿no? Sí. Porque yo ni les doy clase y ahí pues venga, vamos todos juntos. Y bueno, hubieron alumnos de electricidad, de electrónica, los de mecánica no, porque prácticamente todos los de mecánica habían hecho su formación e iniciaban su formación dual en ese momento y ya habían participado de las barbacoas. Decir que la dual, claro, condiciona también a un centro, porque ya no todos los alumnos están en el mismo tiempo en el centro. El año que viene va a ser caótico. Entonces, hay grupos que se van en una fecha, hay grupos que se van en otra, hay grupos que se van en otra, y eso dentro de una familia o dentro de un mismo ciclo. Por ejemplo, nosotros todos somos 3 grupos de gestión administrativa que a lo mejor el año que viene van en días diferentes, muy posiblemente a la empresa, porque tenemos que cuadrar todo. Claro, poner un día en el que toda FP coincida con bachillerato, que era lo que se venía haciendo hasta ahora, va a ser complicado, pero bueno, por eso dimos esa alternativa y la verdad es que karaoke, yo decía, a mí ya me echan del centro, ¿sabes? Ya karaoke, se lo pasaron muy bien. Doy aquí las gracias a los profes y a las profes que estuvieron con nosotros y que también estuvieron acompañando al alumnado.
Bueno, pues eso es parte de lo que hicisteis en abril. Posiblemente se nos queden cosas en el tintero. Ahora nos centramos en este mes de mayo, que estamos a punto también de cerrar.
Pues empezamos hablando un poco de la salida al yacimiento de Cía Vieja. Estuvieron los alumnados de tercero de diversificación y después estuvimos los alumnados de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Estuvimos viendo algunas termas, las termas de allí, que tienen algunas de las zonas ya descubiertas, otras están aún que no se sabe muy bien lo que es, pero que eran algunas salas. Y estuvimos también viendo algunas colecciones de arqueología. Y también hicimos un taller de escritura antigua en la que, bueno, estuvimos probando diferentes métodos, como son la tablilla, por ejemplo, el papiro y otros más. Y estuvimos allí hasta más o menos las 12 de la mañana. Y la verdad que fue interesante esa excursión, porque estuvimos viendo muchas cosas que no conocíamos y además pudimos probar por nuestra propia forma, nosotros mismos, cómo escribían en esos tiempos.
¿Qué fue lo que más te gustó?
Buah, a mí, sin duda, el taller de escritura.
Lo sabía, digo. Todos lo sabíamos, ¿verdad?
Sí. Yo estaba pendiente y digo, buah, ahí tuvo que decir, ostras, ¿cuándo hay otro? ¿Podemos hacer un segundo, un nivel 2? Y así vamos subiendo. Oye, con el paso del tiempo todo evoluciona. Y hablando de evolucionar también en los centros, en los institutos, en las escuelas. Esto de los viajes de estudios ha cambiado mucho, ¿eh? Y estoy viendo el de aquí, menudo viaje de estudios, ¿eh?
Sí, la verdad es que el viaje de estudios, bueno, aquí tenemos a dos que lo hicieron el año pasado, que vinieron a contar su experiencia de su viaje de estudios. Claro, yo siempre cuento, yo mi viaje de estudios de la ESO fue a Córdoba en un hostal perdido, Los Naranjos, que todavía me acuerdo, y tres días.
A ver, ¿qué dicen? Vanessa, dicen que las comparativas son complejas, ¿eh? Claro, tú dices...
O sea, ahora te pones...
Mi viaje de estudios fue a Córdoba, a un hostal perdido... Y este viaje de estudios en concreto ha sido un crucerito por el Mediterráneo.
Efectivamente, no, o sea, llevan ya los chicos y las chicas de la ESO llevan haciendo este viaje, ya el año pasado también lo hicieron, y bueno, hemos querido que nos lo cuenten de primera mano, así que vamos a dar paso al audio.
Hola, somos Sandra e Isa de Cuarto B y vamos a contar nuestra experiencia en el viaje de estudios durante la semana en el crucero.
Pues en el crucero estuvimos pasando por varias ciudades, como por ejemplo... Génova, en Italia, Roma, también en Francia, Marsella, y fue muy bonito, nos gustó mucho.
¿Qué es lo que más gustó, Isa?
Pues me gustó mucho la excursión de Roma, en la fuente de Trevi.
Ay, de la Fontana.
Uh-huh.
¿Y a ti qué es lo que más te gustó?
A mí la excursión que más me gustó fue Génova.
¿Y en el crucero cómo os lo pasaste?
Muy bien, la verdad. Nos dejaron un día de navegación y nos lo pasamos muy bien.
¿Y la fiesta?
Pues...
¿Qué fiesta temática tuvisteis?
En la cena nos decían una temática y nosotros nos teníamos que vestir según acorde a lo que nos decían. Hubo alguna noche de disfraces, otra de noche en blanco, tal. Es una experiencia inolvidable.
¿Conocisteis a mucha gente de otros países? ¿O solo estabais vosotros en el barco?
Sí, estuvieron... De Italia, de Francia, de los de los países que estuvieron pasando el crucero.
Ah, qué bien. Entonces, ¿le recomendáis a los alumnos y alumnas del año que viene que hagan el viaje de estudio?
Sí. El año que viene deberían de hacer todo el crucero, porque fue una experiencia inolvidable.
Pues muchas gracias, chicas. Y buen inicio y mucha suerte para primero de bachillerato, ¿no?
Sí. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Yo propongo desde aquí hacer la primera experiencia del programa de radio en el crucero.
En el crucero.
Crucero.
Yo también. Podría
Pero,
ser bastante
a ver,
interesante.
Que quiero decir que vamos a trabajar mucho porque son muchos chicos los que van de viaje de estudios y tendríamos que... Serían muchas las entrevistas y tal, pero... Yo creo que merecería la pena.
Es curioso, ¿no? Porque creo que todos los profesores que hemos formado parte de un viaje de estudios, cuando volvemos, o sea, dices, ¡buah! Realmente... ves muchas cosas, pero a la vez desde otras perspectivas, y todos compartimos lo mismo. Dice, no he parado de contar, y se lo comentaba a una de las profes, y digo, ¿qué tal? Dice, soñaba contando, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos todos, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estamos
todos,
y ya sueña, llegas a tu casa y...
Claro, por una parte está el alumnado, que disfruta de ese viaje, y el profesor, que yo supongo que también disfrutará del viaje, pero... Tiene siempre...
Una gran responsabilidad.
Ese estrés acumulado de ¿estarán todos? ¿No estarán todos? ¿Quién me falta? ¿Quién no me falta? Y eso, un día, otro día, otro día.
Totalmente.
Bueno, oye, el cuarto Festival Olímpico.
Sí, hemos llegado ya al cuarto Festival Olímpico, otro Festival Olímpico distinto al anterior, que este es organizado por el IMD de Elegido, en el que han participado alumnos tanto de cuarto... como de tercero de la ESO, en modalidades desde las más tradicionales y más conocidas como el voleibol y el atletismo, como en otras disciplinas que son más novedosas como, espero decirlo bien, pickleball y el pinfugote. En el Murgi hemos conseguido un total de 10 podios.
Oye, no está mal, ¿eh?
No, y se lo pasaron genial. La verdad es que todo este... Gracias al IMD por organizar este tipo de actividades, porque al final lo que pone es en conocimiento... a diferentes centros y en contacto a diferentes centros, así que muchísimas gracias porque los niños pues pudieron participar y conocer a otros alumnos y alumnas de diferentes centros de Elegido.
Oye, que alguien me explique lo de el innovador escape room de educación financiera. A ver.
Pues te lo voy a empezar a explicar yo, pero bueno, Amina lo vivió, así que voy a empezar yo y continúo Amina. La verdad es que recibimos una llamada telefónica allá por febrero y nos dijeron que nos habían seleccionado como centro para traer un escape room sobre educación financiera, y la verdad es que nos pareció una idea impresionante. Esta actividad la organiza la Cámara de Comercio la Cámara de Almería en colaboración con la Fundación MAFRE. ¿Y de qué se trata? Es un innovador skate room, como he dicho, de educación financiera dirigido a alumnos de formación profesional, ¿vale? Principalmente porque ellos dan módulos relacionados con finanzas. La actividad, cuando yo decía, bueno, entra en el Murgi, me dice, pues el Murgi tiene 4 metros. No, es un camión que cuando se abren las ventanas y tiene pues 2 metros para un lado, 2 para otro. O sea, es un autobús bastante interesante. Y bueno, ahí los diferentes grupos entraban en el autobús y trabajaron sus conocimientos de balances de empresas, cambio de divisa, análisis DAFO. Todo era por equipo colaborativo, es decir, que no había un equipo ganador, que ganaban todo el equipo. Y bueno, cuéntanos, Amina, ¿cómo fue en esta actividad que más o menos le dije, tenéis que hacer? Y luego lo disfrutan, pero...
Estaba muy chulo, el autobús era precioso, estaba... Fueron muy grandes y pues nos dieron pulseras de diferentes colores y nos dijeron que teníamos 30 minutos o 40 para saber cómo escapar del autobús. Porque teníamos que salvar a una mujer que se llamaba, que era una empresaria de una IA, que según ellos la había asesinado, la había secuestrado.
La verdad es que hay un teatro, en cuanto llega les empiezan a hablar en marciano, sí. y todos los alumnos así mirando como... Así que bueno, pudieron formar parte...
Esta clase de inglés me la perdí.
Como, su ojo así, bueno, pero formaron parte todos los alumnos, todo el alumno de primero de GAD, la verdad, bueno, menos el alumno de la tarde, que les viene un poquito regular venir por la mañana, y la actividad era solo de mañana, así que bueno, nada, darle las gracias por contar con nosotros.
Y cuando las cosas se hacen bien, pues al final llegan los premios, porque el 23 de mayo, ¿qué pasó?
Pues... El 23 de mayo, la verdad es que la formación profesional en nuestro centro es muy reconocida, tiene mucha trayectoria y tuvimos la suerte de ser premiados. El instituto fue premiado por su colaboración en educación vial y en la formación de profesionales que trabajan en empresas de auxilio por carretera. Nosotros tenemos el ciclo de grado medio y el de FP básica de mecánica. Entonces, el Departamento de Transporte y Mantenimiento de Vehículos pues recibió de Vial España y de las empresas de auxilio en carretera pues este premio. Queremos dar las gracias a Silvia, de Asistencia Miguelón, por favor. Silvia, un abrazo por contar con nosotros, por colaborar con nuestra empresa y por estar siempre ahí. Y por hacer que, bueno, que nuestro instituto haya sido galardonado con este reconocimiento tan importante. Y pues a todo el equipo de transporte y mantenimiento de vehículos, pues mandarles un abrazo por su esfuerzo y dedicación en su profesión, ¿no? Que si ellos no colaboraran con las empresas como lo hacen, pues este reconocimiento no hubiese llegado.
Y después del repaso que hemos hecho de las actividades, algunas de ellas que se han llevado a cabo en el centro durante el mes de abril, mes de mayo, lo que toca es conocer planes y programas del Murgis. Así que, sintonía del espacio y vamos con ello. Bueno, creo que hay algo que no se pierde nunca en este centro y es el Cineforum, ¿eh?
Sí, vamos a dejarlo de manos de Samuel Carretero, que tiene un audio para nosotros.
Buenas, soy Samuel Carretero, de segundo A, y ayer estuvimos en el último Cineforum, nos dieron palomitas y vimos una serie de cortometrajes sobre el consumo responsable.
La verdad es que esta iniciativa ya fue el último Cineforum, sabemos que el último... Los últimos lunes de cada mes se ponen cortos con la temática relacionada con la efeméride que esté en ese mes. Uh-huh. Y bueno, este año, este último tocó consumo responsable. La verdad es que gracias, Begoña, por seleccionar unos cortos tan interesantes y que nos hacen reflexionar, ¿no? Uh-huh. Nos contaba que una camiseta, ¿cuánto dinero en agua, no se invierte para el algodón de una camiseta. Imagínate cuántas camisetas se compran al día, se tiran al día, no se reciclan. Y bueno, y al final, no voy a hacer spoiler porque el mes que viene es el mes de educación ambiental, el Día del Planeta, y entraremos, esa era nuestra temática, pero tenemos que empezar a ser responsables, quien no lo sea, de proteger nuestro hábitat, que es nuestro planeta.
Hubo también salida del centro, ¿no? Si no me equivoco, Paraje Natural Punta Andina Sabinar.
Sí, dentro del programa CIMA, bueno, esta aldea, que bueno, gracias Gador por involucrarse tanto y a todo el profesorado también que siempre la acompaña en este programa. Estuvieron inspeccionando de inspección costera el día que llovió, que no sabíamos si sí o si no. Pues ellos se fueron a la playa, hicieron reconocimiento del paraje natural Punta Andina Sabinar.
Pero es que hay que seguir el ejemplo, porque aquí yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero es que caen cuatro gotas y somos caracolitos. O sea, de repente todo el mundo se esconde. Parece que ese agua que cae es un agua ácida, que parece que como que te hace daño, y todo el mundo desaparece. Pues no, hay que ir donde
hay que ir, efectivamente. Claro. Y bueno, también por seguir y resumir un poco todo lo que hemos hecho en planes y programas, bueno, tenemos nuestro Erasmus Plus, que bueno, Ángel Montoya, nuestro compi de la familia profesional de informática, junto con otros 6 compañeros de FP de toda Andalucía, fueron de movilidad, de formación a la Latina, Italia, gracias a este proyecto, y visitaron centros educativos de FP, en San Benedetto, en Matei, en Galilee, donde pues han contemplado sus instalaciones, analizaron diferentes sistema educativo español e italiano y conociendo la práctica educativa llevada a cabo en estas empresas. Ayer en claustro Ángel nos mostró su exposición y la verdad es que nos quedamos sorprendidos porque, por ejemplo, en formación profesional, si un alumno tiene 3 partes, entre ellos hablarle mal a un profesor, directamente al alumno se le expulsa, pero ya no vuelve, es decir, termina su formación. Son súper estrictos con la educación, con el respeto y con las normas de convivencia. Y otra curiosidad es que en formación profesional, si el alumno suspende más de 2 módulos, repite con todo. O sea, y que al final de su formación, y esto también pasa en Italia, al final de su formación profesional hay un examen de aptitud de todo lo que has visto y solo titula el alumno o la alumna que lo supere. Así que bueno, nosotros, gracias a este programa de Erasmus Plus, que está orientado a la formación profesional, nos permite visitar diferentes centros de la Unión Europea para ver cómo hace y bueno, y traernos esas ideas en la medida que podamos de implementarlas en el nuestro. Y luego también en Escuela Espacio de Paz, siempre nuestro compi pues no para. Y ya le dije que viniera, pero bueno.
Bueno,
¿qué vamos a hacer?
Que sepas que nos hemos quedado esperándote,
Bueno, todavía falta un programa, así que, a ver.
Hoy tan solo un programa. Oh, qué bien. ¿Será en verano? No podemos hacer nada, no hay escuela de verano.
No. En verano.
Fíjate, pero es que en este caso no han sido solamente los alumnos, ¿no? Ha sido todo el grupo a la vez. No, espérate un momento.
No, que a ellos si les dices que vengan en verano, ellos te puedo asegurar que se sientan aquí bien.
Sin pensarlo.
Sí.
Ay, pues qué mal, quiero decir que bien. Qué bien. Vale. Tomo nota.
Y nada, bueno, pues tuvimos nuestra carrera solidaria en el IES Murgi con la participación de todos los niveles, eso, bachillerato y ciclos. Uh-huh. Y gracias a LAMPA Dos Hermanas, que estuvo presente una vez más con el habituallamiento saludable para todos los participantes. Todo lo que se recolectó de dorsales se donó íntegramente a la ONG Save the Children. Así que muchísimas gracias a todos y a todas las participantes.
Oye, que cierto que es que cuando uno está disfrutando de lo que está haciendo, el tiempo pasa como muy rápido, ¿no? Hemos superado ya el ecuador del programa desde hace ya un buen ratito, ¿eh?
Pues
todo hay que decirlo. Pero
que sí,
nos quedan cosas pendientes, ¿eh? Espérame.
Pues ya la recta final.
Queda la recta final. Claro, porque
¿con qué nos vamos?
Pues entremos con nuestro espacio dedicado precisamente a la formación profesional.
Y a ver si esta vez se escucha el audio de nuestro alumno que nos hizo un podcast de mecánica. A ver qué tal.
Buenas a todos y bienvenidos a Ascensores con Jawad. Yo soy Jawad y hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante. Sí, así es. Estoy hablando de los sensores en el sistema del vehículo. Estos dispositivos han revolucionado la forma en la que conducimos, mejorando sobre otras cosas la seguridad, la eficiencia y la comodidad. En este ratito que tenemos vamos a explorar 5 sensores claves y entender cómo funcionan y su utilidad en la conducción del día a día. Empecemos con el sensor de oxígeno, un componente crucial en el sistema de gestión del motor. Este sensor se encuentra en el sistema de escape y mide la cantidad del oxígeno en los gases de escape. Su principal función es proporcionar información a la unidad de control del motor, o sea, la ECU, para ajustar la mezcla de aire y combustible. Cuando el sensor de oxígeno detecta una mezcla rica en combustible, que es aquella que con demasiado combustible y poco oxígeno, la ECU modifica la cantidad de combustible inyectada. Esto no solo mejora el rendimiento del motor, sino que también reduce las emisiones contaminantes, ayudando a que el vehículo cumpla con las normativas ambientales. El segundo que exploraremos es el sensor del flujo de aire masivo, o más conocido como sensor MAF. Este sensor mide la cantidad de aire que entra al motor y es esencial para el funcionamiento eficiente del mismo. El MAF utiliza un hilo caliente o un sensor de presión diferencial para medir el flujo de aire. Cuando el aire pasa a través del sensor, enfría el hilo caliente. La cantidad de energía necesaria para mantener el hilo caliente permite al sensor calcular con precisión el flujo de aire. Esta información es vital para que la ECU ajuste la mezcla de combustible, optimizando la combustión y rendimiento del motor. Otro sensor del sistema del vehículo es el sensor de presión de neumáticos, o TPMS. Este sensor monitorea la presión de cada neumático y alerta al conductor si la presión es demasiado baja. El TPMS puede ser directo o indirecto. El sistema directo utiliza sensores individuales en cada neumático, que miden la presión y transmiten la información a la ECU. Cuando un neumático pierde presión, el sensor detecta la diferencia y enciende una luz de advertencia en el tablero. Mantener la presión adecuada de los neumáticos no solo mejora la seguridad, sino que también incrementa la eficiencia del combustible. Hablando de seguridad, el sensor ultrasónico es fundamental en los sistemas de asistencia al estacionamiento. Estos sensores emiten ondas sonoras de alta frecuencia y miden el tiempo que tardan en rebotar de los objetos cercanos. Cuando un vehículo se acerca a un obstáculo al estacionar, los sensores ultrasónicos detectan la distancia. Si el vehículo se va acercando demasiado a un objeto, el sistema emite alertas sonoras o visuales, ayudando al conductor a evitar colisiones y maniobras difíciles en espacios reducidos. Si eres de esas personas que no calculan bien la distancia sentados frente al volante, este sensor podría ser tu mejor amigo. Por último, tenemos el sensor de cámara, presente en la mayoría de los vehículos modernos. Las cámaras frontales y traseras son vitales para diversas funciones, como la asistencia al estacionamiento y los sistemas de detección de tráfico. Las cámaras, junto al algoritmo de procesamiento de imagen, permiten al vehículo reconocer señales de tráfico, detectar peatones y evaluar el entorno. Este sensor forma parte integral de los sistemas avanzados de asistencia al conductor o ADAS, mejorando la seguridad y facilitando la conducción en general. En resumen, los sensores son elementos clave en la infraestructura de los vehículos modernos. Debe desde mejorar la eficiencia del motor hasta ayudar en la seguridad durante el estacionamiento. Cada sensor desempeña un papel crucial en nuestra experiencia de conducción.
Oye, me ha parecido súper interesante porque ha hecho un repaso.
Me ha encantado. Jawad, muchísimas gracias. Jawad, de Electromecánica de Vehículos Automóviles. Muchas gracias por abrir este espacio de podcast que la verdad es que gracias a Mercedes por estar ahí. Es la jefa de departamento y La verdad es que se le ocurrió esta idea y me ha parecido fantástica porque tenemos muchísimos desconocimientos de mecánica y que a través de este espacio podcast que hemos abierto puedan venir a nosotros. Creo que es una buena oportunidad de apertura al conocimiento, ¿no?
Uh-huh. Oye, pensaba que no, pero al final sí que tenemos, hablamos un poco de la FP dual, ¿eh?
Sí, y aquí tenemos a Mina, que nos va a contar, bueno, su experiencia dual. Ella llega del IES Sabinar, del Luz del Mar, sí. Y bueno, llegó al Murgi a estudiar gestión administrativa. Cuéntanos, Amina, ¿cómo te ha ido en la dual, tu experiencia en el Murgi?
Pues genial, la verdad, he aprendido muchas cosas y en la dual pues se aprende muchas cosas, te enseñan nuevas cosas para adquirir experiencia y pues cuando trabajes pues sepas más cosas. Y administración, lo que estoy estudiando ahora pues me gusta mucho.
Sí, te gusta sí. mucho. ¿Cuál es el módulo que más te gusta?
Pues contabilidad, pero es difícil, pero me gusta.
¿En qué empresa estuviste, Amina?
Estuve en un colegio, en el CIA Vieja, sí.
¿Estuviste allí? ¿Y cuáles eran tus labores de dual ahí?
Pues ordenaba los documentos, enviaba correos, ayudaba atención al cliente, sobre todo atención al cliente, y ya está.
¡Qué bien! Bueno, pues ahora se preparan para... Esta vez se han ido 150 horas, un mes, el año que viene. nos despedimos de ellos muy prontito porque se van 360, si no recuerdo, se van la mayor parte del tiempo, se están en dual el alumnado de segundo. Así que nada, Mina, muchísimas gracias. ¿Algo que decir a la gente que estudia FP?
Pues que se esfuercen mucho y que mucha suerte.
Y encadenando con esto con Amina, decir que bueno, que ya, recordatorio importante para todo el mundo de formación profesional, ya están disponibles en la web de la Consejería de Educación y Formación Profesional el calendario de escolarización de ciclos formativos. Así que es de vital importancia recordar uh-huh. que primero se tiene que hacer una solicitud y segundo, una solicitud con todos los centros. No pongáis, por favor, solo un ciclo. Tenéis hasta 10 opciones, diferentes ciclos en diferentes provincias, no tendréis en diferentes localidades, no tengáis limitación de kilómetros, por favor, porque bueno, hay veces que la oferta se satura y no quedan plazas. Entonces, tenemos hasta 10 posibilidades. Esa es la solicitud que hay, que a partir del día 15 ya se puede echar. Viene todo muy bien explicado en los calendarios escolares y si no, que nos preguntan a nosotros en el Murgi, que estaremos encantados de resolverles la duda. Vamos a poner un punto de formación profesional al alumnado los miércoles porque están surgiendo bastantes cuestiones. Y después de la solicitud está la matrícula, pero primero tienes que echar la solicitud, que te cojan, que te digan, vale, te hemos admitido en este ciclo. Y ahí echar la matrícula, porque no es la primera vez que llega septiembre y dice, la gente llega y dice, ay, pues si yo ya lo eché. No, tú echaste la solicitud para cerrar y confirmar tu matrícula, tienes que matricularte. Así que muy importante a todo el mundo que entre en la web de la Consejería, que ahí están los calendarios.
Bueno, después de todo lo que hemos escuchado hoy, después de todo lo que hemos conocido próximamente, ¿qué es lo que está por venir por parte del Murgi?
Bueno, pues próximamente tenemos la puesta de banda de los graduados.
Sí, 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 sí.
Tenemos el viaje de estudio de segundo de bachillerato, pero bueno, esta vez no vamos a hablar de ello porque creo que se van al final de todo. Tenemos selectividad. Y en formación profesional tenemos la vuelta de la dual de los últimos cursos, tenemos la puesta de banda de la formación profesional y bueno, y de los segundos bachilleratos y cuarto de la ESO. Así que vamos a estar muy entretenidos en junio y tenemos un mes dedicado a la educación ambiental, medioambiental.
Bueno, pues supongo que de todo esto hablaremos próximamente en lo que... No me gusta decir último porque es una palabra que no me sienta bien. Penúltimo programa, ¿eh? Con los amigos y amigas del IES Murgi, dentro de este espacio que se llama Murgi en la Onda. Que, por cierto, hoy vamos a cerrarlo de una manera distinta.
¿Ah, sí?
Sí, lo vamos a cerrar de una manera distinta. Pues siempre hemos puesto la sintonía del programa. Pero como hemos empezado a hablar del concierto que tenemos a la vuelta de la esquina con motivo de la Noche en Blanco, que llegan los chicos de Da Igual... que no se lo pierda nadie porque es alucinante, es como una especie de, es como una bomba de felicidad que te estalla en la cara y bueno, conozcas o no conozcas las canciones, al final te metes con ellos en el concierto, así que 10:30 de la noche en la Plaza Mayor. Y hablando de Da Igual, pues de repente ha aparecido el nombre de un grupo que también, que por lo menos a Vanessa y a mí nos gusta, con permiso del resto. Y claro, el problema que tengo yo aquí ahora es que, a ver, claro, es que hablar, por ejemplo, de los cigarros, que es como se llama la formación, la banda, es hablar de muchas canciones. Entonces, tengo cinco. Y así, como el que no quiere la cosa. Y luego, si queréis, paso por aquí para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, que de esos cinco, escoger un número y eso va a ser el que lancemos. Así que...
Venga, decí un número. 3, 2, 1.
3.
¿El 3?
3, 3,
3. ¿El 3? ¿Sí? ¿El 3? ¿Sí o no?
Amina, ¿tú cuál dices?
Pues el 3 también.
¿Y Vanessa?
Yo, la mayoría, ya está.
Lo que te digo,
el
¿no?
8.
El 8. Espera que te lo busco. Te lo busco.
El 3,
bueno,
el
pues
3,
fíjate, pues el 13 es un sencillo que se llama Desde que ya no eres mía. Quizás a lo mejor sea una de las canciones no tan conocida como Hablar, hablar, hablar o Dentro de la ley, ¿qué demonios hago yo aquí? A todo que sí, que son las más conocidas, sí. Pero nos gusta de vez en cuando, oye, pues que suene Realmente algo que, nueva. Claro, que sea nuevo. De todas maneras es con los cigarros. Oye, agradeceros muy mucho la visita. Al final nos hemos ido un pelín, solamente un pelín más de lo que teníamos previsto al principio del programa, cosa que siempre es de agradecer, por lo menos con... Es verdad que no me escuché nadie, ¿eh? Con vosotros, que a mí me encanta, ¿eh? Echar un buen ratito con los amigos del Murgi, entre otras cosas porque tenemos siempre esa posibilidad de conocer qué es lo que sucede en el centro de Puertas hacia Adentro, que hay veces que no nos enteramos de lo que se hacen en los diferentes centros de nuestra tierra, pues por eso, porque faltan espacios como este. Así que yo les invito al siguiente, con el que nos vamos de vacaciones, ¿eh?
Pues hoy, muchas gracias a todos y a todas, gracias a Mina por venir, gracias Hugo, gracias Marta, y nos vemos en el siguiente.
Señores, Murgi en la onda y hoy nos vamos con los cigarros.
We'll be right back.